Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable y creativa. Mujeres de Hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
Vamos a cantar todos juntos. Gracias. Vamos.
Ahora vamos a cantar todos.
Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
Diferente. El
Bienvenidas, bienvenidos. Les habla Andrea Saldaña Rivera desde San Luis Potosí, en México, para agradecerle no solamente que nos sigan sintonizando a través de Radio Claret América, también quiero mandar un saludo para aquellas personas que nos están siguiendo ahora con el incentivo de escuchar los capítulos de la obra Una luz en mis caminos que produce Radio Claret América en versión de audiolibro. Sabemos que la violencia no distingue de rangos sociales, niveles de éxito, países, religiones, ni edad, ni género, ni muchas de las características de la especie humana. En pleno siglo XXI, aún hay personas que suponen o que afirman que la violencia desde la infancia solo sucede en otros países, que en el nuestro son excepcionales los casos. Funcionarios del más alto nivel de muchos países minimizan este problema, afirmando que en las comunidades existen los valores. Una podría pensar que seguramente desconocen la realidad. Pero eso es imposible, ya que esa información está a través de las noticias en la televisión, en la radio, en los periódicos y en las benditas o malditas que le dicen a veces redes sociales. Nos enteramos, por ejemplo, que el estado de Guerrero, en el México, mi país, es el lugar con más venta de niñas. El artículo detalla que en cuanto las niñas cumplen alrededor de 12 años, son compradas por personas que las pueden convertir en esposas o que las utilizan como esclavas para la casa o para el campo. Son varios los reportajes directos precisamente que han salido sobre este tema. Nos hemos enterado también de casos específicos, estos sí excepcionales, como el de Conchita, quien tenía 12 años cuando salió de su pueblo huyendo de esta tradición que en ocasiones cuenta hasta con el apoyo de las autoridades civiles, pues se han dado casos que encarcelan a las niñas que se niegan a casarse una vez que sus padres las han vendido. Hoy los medios electrónicos nos mantienen informados de situaciones similares de este y otros países. Es frecuente encontrar notas como la siguiente. Tiene 10 años, mide 1 metro y 39 centímetros, pesa 34 kilos y sabe que tiene una bebé en su pancita. La niña de Paraguay, embarazada de 21 semanas y media, fue violada por su padrastro. Esta nota me lleva a recordar uno de los casos más emblemáticos del gobierno de San Luis Potosí hace más de una década. Estaba yo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tuve información de primera mano. Una madre pedía para su hija la interrupción legal del embarazo por ser una niña de 12 años con severo retraso mental que resultó embarazada como resultado de una violación. Algunas autoridades le negaban ese derecho a pesar de que además de ser resultado de una violación, el embarazo ponía en riesgo su vida. Su madre siguió adelante hasta que obtuvo el apoyo de otras autoridades, entre ellas, por supuesto, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se logró, con lo cual se logró dar la atención solicitada y que amparaba la ley. Además de la violencia sexual, desde la infancia hay otros tipos de violencia. Algunas prácticas existen desde hace muchos años, impulsadas por atavismos culturales, conceptos distorsionados sobre lo que debe ser el rol de cada niña o mujer, o niño o hombre, en su familia y en su comunidad. La violencia es un tema muy relacionado con la orfandad, con la pobreza, el alcoholismo, la drogadicción, las guerras, entre muchos otros. Emerge también el tema de la alimentación. Algunas veces, aunque no se carezca de recursos, las niñas padecen desnutrición debido a que se les priva de alimento para mantenerlas delgadas, buscando para ellas un peso ideal desde su más tierna edad y así, según ellas, asegurarles una belleza de acuerdo con los cánones de los países de que se trate, y llegando a extremos como la bulimia, la anorexia y otros trastornos que en ocasiones les causan la muerte. O también existe lo contrario, especialmente en algunos países árabes y africanos, se practica el leblú, que consiste en forzarles a comer más de 5 platos de arroz y beber 20 litros de leche al día a partir de los 5 años de edad, para formar hombres y mujeres corpulentos, con el objetivo de asegurar un matrimonio de conveniencia. En estos países la grasa de la obesidad se reconoce como un valor social. Seguramente hay víctimas mortales y sobrevivientes de todo tipo y grado de violencias. Algunas han sido más afortunadas o menos desafortunadas que otras. Por ejemplo, de mujeres muy conocidas sabemos de Marilyn Monroe, considerada la diva más bella del mundo, vivió historias de pobreza y dramas. No conoció a su padre, quien las abandonó desde antes de su nacimiento. Luego, a la edad de 7 años, su mamá fue internada en un psiquiátrico y ella fue enviada a un orfanatorio. Ahí vivió hasta la mayoría de edad. Disfrutó años de fama, riqueza y amores, y al final se suicidó, muy joven, por cierto. Quizá por este y otros casos similares coincido con la actriz Kerry Washington, quien dijo: lo más importante es saber que hay una salida, que existe una forma de aprender a ser autosuficiente y ser dueña de sí misma para poder tomar decisiones poderosas para la persona. Esa salida que seguramente encontró la actriz Charlize Theron al convertirse en una defensora de las mujeres y las niñas que crecieron en ambientes de violencia doméstica como ella, que las entiende bastante, pues cuando tenía 15 años vio cómo su madre mataba a su padre en legítima defensa. La violencia no se presenta solo cuando hay situaciones difíciles, nos alerta Nicole Kidman, quien también ha sido una defensora del empoderamiento de las mujeres. Ella afirma que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y que, sin embargo, no es inevitable, ya que, aun teniendo una vida perfecta, siempre encuentran espacio para el maltrato y el miedo. Abril Hernández Castillo, otra famosa actriz, expuso su historia con un novio que la maltrató física y emocionalmente. La vergüenza hizo que no hablara del asunto y se mantuvo en esta relación más de 3 años. Podemos entender que la violencia física y sexual causa un daño visible, pero es importante reconocer otros tipos de violencia, como la verbal, la emocional y algunas otras formas de violencia que apenas están siendo reconocidas, apenas están siendo tipificadas y descritas en leyes recientes, al reconocer que violenta los derechos de las víctimas, por lo cual deben penalizarse y sancionarse. Por supuesto, además, analizar el proceso para realizar acciones de difusión, prevención, educación. Una de ellas podría ser la violencia digital, cuyas víctimas impulsaron la aprobación de la Ley Olimpia, llamada así por el nombre de su más decidida impulsora. Así como esta, hay otras acciones que a través de orientación y difusión buscan las maneras de alertar a la sociedad para que evite estas y otras formas de violencia que se derivan de patrones de conducta ancestrales o atavismos culturales que hoy día son interpretados para traducirse como formas de violencia. Me queda la certeza de que hablar de la violencia que hemos experimentado o de la que hemos sido espectadoras, detallar las lesiones físicas, emocionales o sexuales, o de cualquier otro tipo, es aceptable, siempre y cuando hagamos el tiempo suficiente para describir las formas de enfrentarlas y los diversos mecanismos y profesionales que podrían apoyar en la recuperación. A propósito del silencio, de los secretos, les invito a escuchar esta canción que se titula Hay secretos, y que podríamos enseñarla y cantarla para nuestras niñas y niños desde los primeros años de su vida.
Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Andar con miedo, porque te voy a cuidar.
Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Claret América.
Aquí estamos en la segunda parte del programa. Si acaba de sintonizarnos, por favor, no deje de escuchar desde la primera parte. Puede buscarnos en el podcast, pues empecé comentando un panorama general de la violencia de este siglo XXI, descalificando a quienes niegan el terrible problema de las víctimas de este flagelo en las formas más variadas en que se presenta desde la más tierna edad. Seguramente algo tiene que ver con la violencia, los silencios, los secretos, los mecanismos de evasión, los disfraces culturales, los misterios impenetrables que las familias pocas veces alcanzan a descifrar. Quizás podrían hacerlo luego de escuchar algunos fragmentos de la narración de este capítulo quinto, que titulé Para evitar el manoseo de las tristezas. Antes de 1960, no se reconocía la violencia y el maltrato cotidiano en el ámbito familiar como un problema social. No se hablaba de ello ni siquiera en el entorno familiar. A los 5 años de edad me di cuenta que algo no estaba bien. La tía Lupita, hermana de mi mamá, se casó. Conforme a la costumbre fui paje, con mi vestido largo y blanco. La fecha coincidía con mi cumpleaños. Me encargué de enfatizar el doble motivo del festejo. Aún en medio de mi alegría, se me hizo raro que una de las hermanas de la novia solo estuvo unos momentos en la misa y luego llegó su esposo por ella. Los rumores y corrillos en la comida me dejaron confusa. Años después, supe la odisea de ese día. Seguramente jamás logré sentirla en su más exacta dimensión. Si algo aprendí en mi infancia, fue a buscar la salida del silencioso y oscuro laberinto de los secretos. Muchos años después, entendí que la condición de víctima se reconoce con mayor facilidad cuando el agresor es un desconocido y se calla cuando este es un familiar, situación que parece perpetuarse. Más increíble parece que aún persiste el mutismo en las víctimas y en sus familiares en pleno siglo XXI. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio, escribió Mario Benedetti, pero también alguien dijo que los sentimientos más profundos requieren de tiempo y fuerza para derribar los silencios. Ya nadie rebate las ventajas del diálogo. Transmitir estos episodios es permitirse expresar los sentimientos que estos generan. Ayuda a la salud mental. Las heridas empiezan a sanar cuando se rompen las cadenas del silencio. Dicho de otra forma, ayuda a ventilar el alma. Con el tiempo comprendí que algunos hombres de mi familia no se habían salvado de la herencia cultural al creer que su derecho a criticar y controlar, incluso con severidad o buen humor, el comportamiento de las mujeres, arrogándose para sí todos los derechos. Pienso que mi papá, en sus etapas de arrepentimiento de ese círculo de violencia, ponía tierra de por medio para evitar ese ciclo de violencia. Años después, las pláticas de mi madre detallando el comportamiento violento que sufrió me dejaron una ambivalencia de sentimientos y una huella de impotencia, porque ya formaban parte del pasado. En mis recuerdos, ellos bailaban y convivían con alegría en público. Claro, dejaban las discusiones y los problemas para el ámbito privado. Conforme crecía, traté de entenderlos a través de capacitación en el tema de la violencia familiar. Por mi historia personal y por necesidad profesional, profundicé en temas de consejería, intervención en crisis, daño vicario y otros. Así pude enterarme de episodios similares y algunos de mucha mayor gravedad y conocí las redes de apoyo profesional para referir a quienes requieren de los servicios, aunque aún resultan insuficientes estos lugares. Saber de la violencia y sentirla en carne propia es diferente. Regaños y castigos provinieron de mi madre. Era quien más estaba en casa conmigo y mis hermanos. Además, mi padre delegaba en ella el control y la disciplina de los hijos. Eran tiempos en que se aceptaba socialmente el castigo físico. Ella usó el cinturón con frecuencia, que me dejó no pocos rencores y tristezas. En su descargo, reconocía que estuvo alerta ante cualquier amenaza externa para defenderme como leona a sus cachorros. Entiendo que todos somos agresores en algún momento de nuestras vidas. No me he salvado de entrar eventualmente en esta categoría. Me digo que lo hice para proteger a otros y defenderme yo. Estar a la defensiva ha sido una necesidad, aunque en ocasiones la conciliación habría sido el mejor camino. Cuando se cuenta con voluntad de ambas partes es posible, y sobre todo si hay una mayor formación en el tema. Será por ello que cuando escuchaba hablar de los valores tradicionales, un velo de sospecha aparecía en mi pensamiento. A veces enarbolan estas frases para encubrir violencia y actitudes violatorias de los derechos humanos de las mujeres, exigiéndoles o exigiéndonos una capacidad ilimitada para perdonar y olvidar. En ocasiones quien los menciona es conocido por su doble moral, por la violación de esos valores o por una actitud mojigata cuidadosamente ensayada. Tuve dudas sobre el proceso del perdón, Pensaba que mis límites para entenderlo eran por mi escasa formación. Mi vida tiene un componente espiritual. Recurrí a la Biblia y a los libros de autoayuda, entre otros. Pero surgieron más preguntas. Muchas de las parábolas son para releerlas, dos o tres citas relacionadas con la igualdad de las mujeres y los hombres. Son granos de oro en ese inmenso mar de vocablos. Fui a varios talleres. He leído bastante sobre el perdón. ¿Será por ello que se han ampliado mis dudas? Opté por asumir para mí la propuesta de Paulo Coelho. Entender el perdón como un acto de amor para nosotros mismos, nosotras mismas, dejando atrás aquellos pensamientos y situaciones negativas que causaron decepción, ira, dolor, rabia o enojo. El proceso lleva su tiempo. Entiendo que depende de la situación vivida, su gravedad, impacto y el apoyo o carencia de este en las crisis. También de la capacidad de sobreponerse a un estímulo adverso que, sin embargo, se va fortaleciendo conforme estos se repiten. Debo reconocer que al enfrentar crisis personales o familiares o laborales, no pude evitar el llanto. Incluso tuve algunos episodios de depresión que corrigieron su rumbo oportunamente. Ahí se escondieron las nostalgias, la humedad tercamente salada, inútilmente reprimida. Al paso de los años entiendo más la condición humana. Aún así, busco dejar atrás los resquemores. No sé si en las gritas del tiempo o en los ojos de la tarde, en los que evoco los de mi madre, con alguna de las frases juguetonas que me acompañaron en mi más tierna infancia. Los maderos de San Juan piden pan, no les dan. Las palabras de mi padre con sus rústicos y cariñosos sobrenombres y las propuestas de quienes he recibido apoyo profesional, amistad, afecto, cariño y amor. Con tanto en mi haber, ¿cómo no evitar el antiguo manoseo de las tristezas? Ahora sé que mi madre y mi padre hicieron su mejor esfuerzo. Parafraseando a Ortega y Gasset, deduzco que fueron ellos y sus circunstancias. Busco entender y manejar las mías. Si encuentro mejores herramientas, espero que sean de utilidad también a mis descendientes. Así termino uno más de los capítulos de la obra Una luz en mis caminos. No deje de sintonizar, mujeres de hoy, por supuesto con Radio Claret América, desde el próximo viernes. Sé que le gustará el que denominé Diálogo de Silencios, quizá porque abordo temas que hace unos años solo se trataban en voz baja, so pena de ser estigmatizada con calificativos poco amables. Permítame despedirme como en otras ocasiones, con algo de música, claro, una melodía que reafirme el espíritu que se busca a través de estas historias, algo relacionado a la igualdad de género que deleitará a quienes pugnan por los derechos de las mujeres y que espero interese a quienes apenas están adentrando en ellos. Además, a todas las personas les recuerdo que se cuiden mucho, por favor, que usen las vacunas, que las acepten y que las pongan a todos en su familia y las medidas de prevención, que no las olvidemos, para que además la pasen bien, pero muy bien.
No estoy pidiendo joyas, ni pieles ni palacios, ni quiero que me alfombren las calles al pasar. Tampoco es que yo exija ni tierra ni riquezas, más que estar recibiendo me gusta regalar. Tan solo estoy pidiendo joyas, sentirme bien amada, amada como yo amo, con fuego y con pasión. Ojalá comprendieran que estoy desesperada, buscando quien se entregue como me entrego yo. Ni princesa ni esclava, simplemente mujer. Ni dueña de la noche, ni dueña de la noche, ni del amanecer. Ni princesa ni esclava, simplemente mujer. Ni princesa ni esclava, ni esclava ni princesa, simplemente mujer. Princesa ni esclava, simplemente mujer. Ni dueña de la noche, ni dueña de la noche, ni del amanecer. Ni princesa ni esclava, simplemente mujer. Ni princesa ni esclava, ni esclava ni princesa, simplemente mujer.
Radio Claret América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica.com o en mujeresdehoy.mx.